informado. Hola España, aquí estamos en este domingo acompañándote el fin de semana como es habitual en nosotros, este 9 de diciembre que ya atisba muy de cerca las Navidades. Marcio Ortega y Jesús García Arcilla en la dirección, Diego González en el puente de mando, Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, Mikey de Toro y Nacho Rodríguez de Tapia en el equipo y en el control Natalia Escobar. El central es de Marcos Manchado, te saluda Cristina López Schlichting. Macron va a la tele. El presidente francés ha anunciado a la nación vecina su comparecencia mañana en televisión. Francia está patas arriba. Por cuarto sábado consecutivo, la gente se ha echado a las calles y las ciudades se han paralizado. ¿Pero qué está pasando allí? Casi 90.000 agentes, 8.000 en París, hicieron frente a las protestas que ya la semana pasada insultaron la memoria nacional mancillando el Arco del Triunfo, asaltándolo y pintarrajeándolo. Hay 1.700 detenidos, que se dice pronto, y cientos de heridos. El presidente jovencísimo, el gran delfín del cambio, que resultó un milagro en las redes sociales, sin grandes partidos tradicionales detrás, tiene los pies de barro. Ahora, esas mismas redes de Internet lo han puesto en niveles ínfimos de popularidad, en el 18%, y reclaman a voz en grito que se vaya. Supongo que lo que se construye a prisa se destruye también. Los chalecos amarillos no son tirados, ni marginados sociales. No son las maras de inmigrantes de los cinturones periféricos. Son ciudadanos corrientes y molientes, como tú y como yo, hartos de los recortes y cansados del sistema. Jubilados que protestan por la pensión, estudiantes, funcionarios, campesinos. Y gozan, así lo dicen todas las encuestas, de la simpatía de la mayoría. El 70% dicen los sondeos que los apoya. Francia está enfadada. El movimiento recuerda bastante al que impulsó en Estados Unidos a Donald Trump al poder o provocó en Gran Bretaña el Brexit. Se protesta por el sistema, por el empobrecimiento de las clases medias y contra los políticos en general, contra los beneficiados del establishment. Nadie encabeza las revueltas, que es lo desconcertante. El presidente no tiene interlocutor político. La gente se convoca por Internet. Y en París no saben qué hacer. El motivo inicial de la convocatoria era la subida de los carburantes, pero Macron anunció la bajada del gasoil y no ha servido para nada. La gente sigue saliendo. Los partidos de los extremos, el izquierdista Mélenchon y el derechista de Le Pen, azuzan la cosa y se frotan las manos. Los partidos tradicionales, más sensatos, republicanos y socialistas, la derecha y la izquierda tradicionales, están con el presidente y se preguntan para qué sirve todo esto. Yo solo voy a decir, es como mayo del 68. Servir no sirve para nada. Expresa el hastío de una sociedad que pasa estrecheces, pero sigue siendo una de las más favorecidas de un mundo injusto, donde cada vez hay más distancia entre pobres y ricos. En las calles de Francia se desborda un deseo que aquí también se demostró el 11M. Un deseo interesante, pero que ni los partidos ni el sistema pueden colmar. Las protestas se han extendido ayer a Bruselas y a Berlín, señal de que el mal es del continente entero. El futuro, me parece a mí, va a ser de personajes como Donald Trump, capaces de subirse a la cresta de la ola del descontento con medidas autárquicas y proteccionistas, pero en el fondo tan mediocres como inevitablemente es la política. Merecería la pena preguntarse por esta nostalgia que nos constituye, este desencanto, esta necesidad de gritar y protestar que ya no tiene a quién dirigirse en Occidente. Se pueden mejorar cosas, claro, pero nada más. La política da de sí lo que da de sí. Todo, lo que se dice todo, es imposible de conseguir. Vamos a preguntar a nuestra corresponsal que vive en París y que tiene esto encima, Asunción Serena. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, creo que ya os imposibilitan hasta salir con normalidad a tomar una copa el sábado, ¿no?
Pues desde luego por las zonas en las que están, eso fijo. Hay que buscarse zonas tranquilitas en la periferia de la ciudad, porque ayer era, vamos, imposible, ni en la Plaza de la República y la Bastilla, ni en los grandes bulevares, que normalmente los fines de semana, ahora de Navidad sobre todo, pues está lleno de gente que va a hacer sus compras de Navidad, y por supuesto los Campos Elíseos, ni te cuento.
Madre
ahí
mía.
No se podía, o sea, había algunos sitios, pero había que ir eso, por la periferia.
Bueno, ¿y cómo está la opinión de quienes huyen de estas masas para poderse tomar una copa? ¿Qué dicen de lo que está pasando? Porque aquí no entendemos nada, ¿eh?
Pues mira, dicen que como lo has comentado, es que los franceses apoyan este movimiento. O sea, les parece que la gente, efectivamente, hay una clase de gente que has definido muy bien, que no son la gente de las barriadas de las grandes ciudades, sino que es la gente que vive en provincias, en el campo, que ven que tienen cada vez más dificultades de llegar a final de mes y que están ahogados. Entonces, es cierto que aquí Francia es el campeón de las ayudas sociopúblicas, pero también es el campeón de los impuestos. Entonces, lo que ha pasado, de hecho, un informe de la OCDE justo esta semana decía eso, que le ha desbancado en el puesto a Dinamarca. Y entonces, lo que pasa es que hay gente que vive con medios que son muy justos y Macron, desde que ha llegado, no es el único, o sea, que esto viene arrastrando, pero él ha ido aplicando medidas que le afectan mucho a esa gente. Entonces,
los recortes famosos.
Recorte, por ejemplo, ayuda a la vivienda. A una mujer que vive sola, criando a sus hijos, pues entonces, claro, eso le supone muchísimo. O, por ejemplo, el hecho, es una cosa muy sencilla, pero el hecho que hayan disminuido en 10 kilómetros hora la velocidad que se puede ir por esas carreteras donde viven, eso les hace que tengan menos tiempo. Con lo cual, además, como han cerrado, por ejemplo, porque quieren que sea más eficaz, y entonces han cerrado centros pequeños de salud, centros pequeños de escolares, para agruparlos y
sí,
que sea
que
más eficaz.
Sí, lo que pasó aquí en la época de los recortes.
Pues entonces lo que pasa es que, claro, tienen que coger más el coche. Si encima no les dejan ir rápido, si encima reciben una multa porque han pisado el acelerador, si encima les suben los impuestos sobre la gasolina, pues claro, son muchos poquitos que, claro, la gente se calienta y está muy, muy caliente.
Claro, ayer lo que pasa es que fíjate que salida. Ay, perdóname, que estabas diciendo que estuviste
sí,
ayer.
No, sí, estuve en la manifestación, estuve en los Campos Elíseos y la gente con la que me encontraba, o sea, súper determinada a seguir hacia adelante, cueste lo que cueste.
Otro sábado y otro sábado y otro sábado
sí,
y otro
sí,
sábado.
Sí, sí, sí.
Bueno, estaremos muy pendientes. ¿Qué te iba a decir? Pero claro, ¿todo esto a dónde va? Porque se suponía que la gran promesa en Francia era Macron.
Bueno. Macron era la promesa de los 20% que le votaron en la primera vuelta.
Sí, sí.
De las presidenciales. O sea, que era para ellos. Para el resto de franceses no era el ideal. Luego le votaron frente a la extrema derecha, muchos porque preferían mejor su proyecto y otros muchos porque no querían de ninguna manera que llegara a la extrema derecha de
claro,
la
Claro, pero
Argentina.
ahora ¿quién va a sucederle en el fervor de las gentes? ¿La extrema izquierda o la extrema derecha?
Yo creo que ninguno, fíjate, porque quizás la extrema derecha, pero la extrema izquierda ha estado intentando apropiarse de este tema todo el rato.
Sí.
Y ellos decían justamente que no querían políticos, que no querían sindicatos, que no querían nada. Que es en eso en lo que se diferencia mucho del mayo del 68, porque aquí no hay nadie que vehicule esto. Y en el 68 sí que estaban los sindicatos vehiculando las peticiones de los trabajadores.
Sí, lo que pasa es que el 68 fue un movimiento mucho más amplio.
Sí,
porque, por ejemplo, la universidad,
claro,
los estudiantes.
No fueron los estudiantes los que se levantaron. Porque, pero claro, que es una cosa ridícula parece ahora, ¿no?
Sí.
Y que decían que querían subir a las habitaciones de las chicas y no les dejaban, que
sí.
Eso fue la chispa, ¿no?
Sí.
Y que luego ya pues se liaron y entonces ya los trabajadores pues decidieron unirse. Bueno, pero viniendo a esto, es gente que no quiere a ningún partido político. Entonces la extrema izquierda ha estado intentando arrimar el asco a su sardina. Y eso pues está claro que la gente no le ha ido haciendo caso. Y Marine Le Pen ha guardado un silencio bastante inteligente. Hasta ayer, que ayer ya salió diciendo
amiga.
Macron que tiene que hablar, que no puede ser que esté sordo ante el pueblo, qué tal. Y eso puede provocar, yo que pienso, reticencias entre la gente.
Ah,
bueno,
o
ya
sea,
veremos.
No le permitirá barrer a su favor.
Pues yo es que no me atrevería a decir que sí, sencillamente, porque la gente está muy decepcionada. Entonces, el hecho de que nadie quiera aprovechar este movimiento de ira para eso, pues para sacar más votos en las próximas elecciones, pues pienso que eso no les va a favorecer a Marine Le Pen. Pero bueno, vamos a ver ahora qué sucede. Todo esto es muy reciente.
No, es una situación de incertidumbre.
O sea, nadie sabe explicarlo.
Sin
realidad,
precedentes desde la guerra. Realmente es exactamente la incertidumbre previa a la llegada de Trump. Veremos cómo se llenan estas cosas en Europa.
Mira, hay una cosa interesante que es lo que han hecho unos alcaldes. Mira, hay un alcalde de, de un departamento de Ibelín, que es un departamento que hay mucha zona rural, que le envió, es un conservador, Carl Olive se llama, le envió un SMS al presidente de la República. Y le propuso si querían contar a gente que estaba en el terreno, o sea, que sabe lo que pasa. No las élites, que pues es difícil que a veces se enteren de lo que está pasando. Y entonces, el viernes lo recibió en el Elíseo. Y entonces estuvieron horas con él diciéndole las cosas que van mal y que la gente no está contenta. Como lo que te decía, por ejemplo, de, lo, de la velocidad, bueno, sí. lo de la gasolina, tal. Entonces, él estuvo tomando nota de todo eso. El problema es que esto lo tenía que haber hecho hace un mes.
Sí, sí, y además que a veces las meras reivindicaciones no expresan el fondo de la cuestión, ¿eh? O sea, puede haber un malestar que se percibe en Bruselas, que se percibe en Berlín, que se percibe en Madrid, como una especie de agotamiento del sistema que ya veremos a dónde nos lleva. Por cierto, ¿a qué hora comparece el presidente mañana?
No se sabe. Bueno, no se sabe. Es por la noche, la televisión normalmente es a las 8 de la tarde.
Sí, sí, sí.
Que lo que pasa es que no sabemos si va a ser una declaración grabada o si va a ser en plan entrevista con un periodista o...
Sí. Pues estaremos muy atentos, Asunción, porque te tocará guardia y entrar con Espósito. Vamos a ver qué dice Macron. Muchísimas gracias, Asunción Serena.
Un abrazo.
Corresponsal en París. En España, porque lo nuestro es distinto a lo de los chalecos amarillos, entre tanto tenemos nuestro show particular en Cataluña. Ayer estuvo la carretera AP7 15 horas cortada. 15. Los CDR, los famosos Comités en Defensa de la República, interrumpieron el tráfico y aquí no hubo el dispositivo de seguridad de Francia. Los Mossos no recibieron orden de intervenir. Se acercaban, hablaban amistosamente con los macarras y los macarras, como es propio del ser macarra, les hacían un corte de mangas y les llamaban fascistas. Nadie hizo nada. Camiones parados durante horas, autobuses con niños que venían de excursión, miles y miles de coches. Y Pedro Sánchez en Portugal, avisando de que viene la ultraderecha y repitiendo que ni Ciudadanos ni el Partido Popular pueden pactar con Vox en Andalucía. En Cataluña se preparan grandes movilizaciones para el día 21, en que se ha anunciado un Consejo de Ministros en Barcelona. Lo llaman aturada, parada total, y supongo que lo harán, porque nadie lo impide. ¿Os imagináis que los macarras de Valencia, de Asturias o de Córdoba pudiesen cortar libremente las carreteras? No circularía nadie en España. Pedro Sánchez ha regresado hoy a Madrid porque quiere ver el Boca-River que se celebra en el Santiago Bernabéu. Esperaba poder sentarse junto a Macri, el presidente argentino, porque le gustan las fotos a este casi tanto como los aviones. Pero Macri está ocupado en su país. Nuestra tertulia de chicos de ayer versó sobre el poder social del fútbol, su fascinación poderosa como alivio del estrés y diversión, y también su capacidad narcótica de sublimación de ansiedades y violencias. La pelea entre los hinchas del River y del Boca ha traído a España el partido final de la Copa Libertadores y la opinión ha tenido que encajar el precio del evento, que va a pagar el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a saber cuánto hemos pagado y intentar entender las emociones. Hablaremos ahora mismo con un hincha del Boca y del River, pero antes saludamos a Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía. Muy buenos días, don Serafín.